Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena.
Buenas noches, buenas noches. Estamos en Malhumoradas desde nuestras casas a través de la 103.4 FM de Quack. Estela, hoy hemos comenzado un poquito distinto a lo acostumbrado. Esto se debe a... No me lo imagino, pero creo que me lo cuentes tú.
Buenas noches, Conti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues mira, en pijama y a lo loco.
Pues perfecto, maravilloso. Pues sí, hemos empezado de una manera un poquito especial, como el 25 de abril que es. Hemos querido hacer este homenaje a este día que, bueno, pues que hace ya 46 años de la Revolución de los Claveles. ¿Contamos un poquito de qué va esto?
Ay, sí, porque aparte es una fecha así como bonitosa. Pues mira, la Revolución de los Claveles acabó con la dictadura que en ese momento, en el 1974, había en Portugal, nuestros vecinos, el país Portugal, y posibilitó la llegada de la democracia. Cuentan que la mañana del 25 de abril de ese año, del 74, tras el levantamiento de las Fuerzas Armadas, de esa noche, una señora que se llamaba Celeste Caeiro, volvía a su casa de una fiesta que no se pudo celebrar justamente por el levantamiento militar. Entonces venía con un ramo de flores en la mano. Por el camino se encontró con un militar y este señor le pidió un cigarrillo, ella no tenía, o no se lo quiso dar, eso nunca lo sabremos, porque hay gente que es muy rata con el tema de los cigarrillos, para que negarlo. Entonces, en vez de regalarle un cigarrillo, pues le obsequió un clavel que él colocó en el cañón del arma. Esta es la historia que se cuenta de la Revolución de los Claveles y creo que a propósito de eso, pues vamos a hablar un poquito durante el programa de hoy.
Pues sí, además vamos a hablar de esto y de muchísimas otras cosas con un pedazo de invitado que tenemos hoy que no puedo estar más contenta.
¿Cómo estáis? ¿Me escuchas?
Muy buenas, buenas noches, Luis. Buenas tardes para ti.
Ay, sí, ahora aquí son las 4 de la tarde. Estoy tomando mate y galletas de avena que me preparé, sin huevos.
Luis, lo que a ti te sobra. No.
Sí, porque no porque sea vegano, sino porque no fui a comprar y bueno, ya sabéis, uno no puede estar saliendo todo el tiempo.
Cariño, entonces te quedaste sin huevos.
Sí. Sí, me quedé sin huevos.
¿Y por qué te ríes?
Sí, me quedé sin huevos, pero cojones me sobran.
Bueno, chicos, esto promete. Luis Santarciero, doctor, bienvenido. Es un honor tenerte por tercera vez en Malhumoradas y en este caso, además, desde la Argentina. Cuéntanos, ¿dónde estás exactamente, Luis?
Estoy en la ciudad de La Plata, que es muy cerca de Buenos Aires, de la capital federal. Yo vivo en la capital de la provincia de Buenos Aires. Es un poco complicado, pero bueno, es como si estuviera en la capital de una comunidad autónoma, ¿sabes? Ajá. La Plata sería la capital de la provincia de Buenos Aires y Buenos Aires es la capital, el Madrid de Argentina, ¿no? Bueno, no sé. Sí. Perfecto. Es un día súper coruña aquí. Una modalidad coruña porque el día está súper nublado, lluvia, ¿sabes?
Pues igual que aquí, estamos exactamente igual, así que sin problema.
Sí, muy de pijama.
Hombre, yo contenta de tener a Luis, pero la verdad es que es una contentura triste, porque a mí un hombre así de esa estatura, de ese garbo, de ese porte, de ese saber estar, fue que me recetó el último médico al que fui, me dijo, búscate un Luis y restriégate. Entonces, a esta distancia, te lo tenemos un poco complicado. A ver si termina esto pronto y lo tenemos por aquí, por Coruña.
Sí, claro, me encantaría. Y si no, podéis hacer un muñeco, ¿sabes? Como en las fallas de Luis.
Pues también, no es mala idea. Y lo ponemos ahí en versión iba a decir versión original, pero sería en tamaño real, mejor dicho. Luis, ¿tú conoces la Revolución de los Claveles?
Sí, claro, lo estudié cuando estudié sociología, estudié historia contemporánea de básicamente de Occidente y sí, algunas cosas, pero bueno, siempre pinceladas, ¿no? De las historias nacionales de vuestros países y de Latinoamérica. Pero claro,
cuéntanos
sí, la revolución.
¿Cuál es tu punto de vista? Aparte de lo que ya contó yo, sí, pues esa versión que hay de esa señora del cigarro y del clavel, que fue un poco el inicio, ¿no? Y por qué se le da este nombre. ¿Cuál es tu visión acerca de esta revolución, Luis?
Bueno, quizás un poco también pensándolo desde aquí, desde este momento, lo que implica. Hace poco he visto que una respuesta de la oposición de Portugal al gobierno actual, y no sé, creo que ellos, muchas enseñanzas les deben haber quedado de esas profundas transformaciones, porque realmente Portugal es también un caso bien interesante, ¿no? De cómo se organiza una sociedad en estos momentos y de lo que implica la relación política, el vínculo político en un Estado y, bueno, frente a la crisis aquí en Argentina y creo que en España también, las oposiciones dentro de las derechas vigentes son, bueno, bastante cuestionables, ¿no? Creo que lo que está pasando con la derecha en España y también con la derecha aquí en Argentina es preocupante, ¿no? En un momento como este.
Sí, está claro que hoy especialmente, lo que dices tú, ¿no? Precisamente por lo que estamos viviendo, ya no estamos hablando de la crisis sanitaria, ni muchísimo menos, ¿no? Sino de todo ese repunte que hay de la extrema derecha, pues hoy tiene un significado todavía más especial este día.
Sí, tal cual. Para ser conscientes y recordar, ¿no? Que la historia, la memoria es necesaria y no pasó hace mucho. Quizás estemos más acostumbrados a olvidar que a recordar. Por eso es necesario el ejercicio de la memoria también.
Claro, porque no es solamente el dato anecdótico de que se llenaran las calles de claveles rojos hace 40 y tantos años, ¿no? Sino que se hizo un cambio social y político sin violencia, sin sangre, movido por los sectores más humildes y más populares de nuestros vecinos portugueses, y que, como tal manifiestas, Luis, debería de ser ejemplo ante actuales circunstancias, porque realmente sí que es cierto que el enfrentamiento político que hay en la actualidad es vergonzoso. O sea, es una crítica disruptiva totalmente que no beneficia para nada a la comunidad en la situación en la que estamos.
Sí, sí, coincido totalmente. Y además de una cosa muy miope, ¿no? De poca visibilidad. o sea, muy limitado en su visión política también, ¿no? Me parece que están viendo una película muy vieja de la derecha. Me parece que tenemos que estar atentos a cosas que están pasando hoy y ahora y que son totalmente nuevas y desconocidas. Y bueno, necesitamos acciones políticas distintas también.
Aparte de conmemorar la liberación, perdón, la revolución de los claveles, también se conmemora hoy, nos comentabas antes, fuera de antena, Luis, un día muy especial en Italia, por eso me salió la palabra liberación, se me coló ahí antes de tiempo, que es ese día de la liberación. Hay otro himno que es el Bella Ciao, ¿verdad? Que también está sonando hoy, en este caso, en todos los balcones italianos para conmemorar este día.
Sí, lo vi también en notas periodísticas y en medios, digamos, de redes que también estaban, bueno, recordando lo que fue la liberación de lo que quedaba de la ocupación alemana en Italia. Yo no conocía bien la fecha, pero sí, es hoy. Y también, ¿no?, un canto al antifascismo y bueno, también un ejercicio de la memoria, de recordar lo que implicó la ocupación nazi en Italia, ¿no? Con Italia dividida en dos y una república colaboracionista en el norte y bueno, la resistencia en el sur y todo lo que aquí en Argentina, bueno, se recuerda mucho también porque debido a la inmigración italiana y española, entonces tenemos todo eso como parte de nuestro acervo cultural y nuestro patrimonio histórico, ¿no? De estas poblaciones, ni hay que hablar de lo que implicó la guerra civil y la cantidad de gente que vino aquí cuando tuvieron que emigrar, ¿no? Después del franquismo.
Pues sí, la verdad es que hay días súper especiales y bueno, por algún motivo el 25 de abril es uno de ellos. Y mira qué suerte hemos tenido que hemos podido celebrarlo los tres aquí, cada uno en su casa, con sus zapatillas y su pijama. Y bueno, yo estoy encantadísima y súper contenta de poder hacerlo.
Sí, claro, yo también. En chándal, no sé lo que es el chándal, pero lo usan mucho allí ahora en la cuarentena.
Le llaman chándal, Luis, a la ropa deportiva, los conjuntos deportivos que usan, por ejemplo, los futbolistas, el pantalón largo, con esa tela, ¿sabes?, de poliéster.
En buzo.
Sí.
Sí, buzo le decimos.
¿Cómo se llama? Buzo,
sí. Un bucito.
Ah, qué curioso. Aquí un buzo es, por lo menos, yo lo conocía como el típico trajecito que se le pone a los niños pequeñitos, que les cubre el cuerpo entero, incluso la cabeza, con capucha.
Ah, sí, que con capucha este. Ustedes le dicen sudadera ese, a lo que nosotros decimos buzo. Es como un canguro, el de la capucha.
Claro, entonces el chándal puede ser con capucha o sin capucha, pero a conjunto con el pantalón. O sea, la de franela a juego, claro. O sea, deportiva.
Sí, ese de la marca alemana que todos quieren, porque es muy vintage.
Por ejemplo. O de Mercadillo Plus.
Digo la marca alemana porque no sé si quizás le paso publicidad, entonces.
Bueno, chicos, y hasta aquí los consejos de outfit para el confinamiento.
Una última pregunta, chicos. ¿Ropa interior sí o ropa interior no con el pijama? Porque yo tengo dudas a veces.
Y, la ropa interior se va haciendo como, no sé, hay un abandono hacia la ropa interior, ¿no? Como que te vistes el día ropa interior o después empiezas a no usarla. Es como un compañero que está ahí, ¿no? Algo que, bueno, va y viene. Sí, pero bueno.
Pues yo voto siempre sí, pero de esta, de vieja, que es casi de cuello vuelto.
Sí. La otra vez me di el gusto de hacer una Zoom, una reunión, en donde se me veía la mitad del cuerpo con una camisa, muy arreglado, y abajo, por supuesto, estaba en ropa interior. Y mientras hablaba pensaba, tú sabes que estoy en ropa interior, no pensaba.
Eso es maravilloso. ¿Qué os parece? Hemos iniciado con un himno precioso. Bueno, el que he escogido es una versión de Reincidentes, que a mí me encanta el grupo, y creo que ha sido, bueno, lo elegí precisamente porque era una versión mucho más cañera que la de Afonso, la original. Claro. También de Bella Ciao, como himno a la liberación. ¿Y qué os parece si ponemos ahora otro himno que, bueno, pues creo que nos pega mucho con esto que estamos viviendo y que casi se convirtió en un himno de los 80, de la movida, escogido, el grupo escogido, por supuesto, por Luis, que ya sabéis que siempre dejamos que nuestros invitados escojan canción, pero es que esta, especialmente para ahora, horror en el hipermercado, chicos, nos pega tanto con lo que está pasando a día de hoy cuando vamos al supermercado, que creo que es una muy buena opción para continuar y vamos a la segunda parte del programa. ¿Os parece?
Claro.
Perfecto.
Vamos a ello.
Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No.
Bueno, esto describe exactamente, chicos, lo que yo he vivido esta mañana y también la semana pasada en la compra semanal. Bueno, en fin, no sé si os pasa, pero ahora cada vez que vamos al supermercado anda Maripili, el fantasma de Maripili, por todo el supermercado. Andamos escapados unos de otros y bueno, en fin, de esto vamos a hablar quizás un poco un tono más serio, pero precisamente por eso tenemos aquí a Luis esta noche, para tratar un tema muy concreto. Lo voy a leer tal cual, ¿vale, Luis?
Dale, claro.
Vamos a hablar de un informe cuyo título es bastante largo, pero es este: Relevamiento del impacto social de las medidas de aislamiento dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, elaborado por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad COVID-19 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahí queda eso.
Sí. Madre mía.
parece largo, sí, lo es. Es un, bueno, sabes, aquí tenemos un lo que se llama el aislamiento social obligatorio y preventivo, ASPO, que, bueno, la gente lo llama la cuarentena. Se vino alargando en dos oportunidades. Quizás hoy el presidente vuelva a anunciar que se extiende hasta mediados de mayo. Y para eso, bueno, casi desde el primer momento todos quisimos dar una mano y quisimos apoyar, y desde las universidades públicas y desde las agencias de investigación se viene trabajando mucho, y no solo en la investigación, sabe, sanitaria y relacionada directamente con el virus, sino también
desde las ciencias sociales, bueno, se han abocado en hacer un informe en el cual han participado algunos colegas que conozco. Aquí colegas son colegas de trabajo, no están colegas para ustedes, es un poco más informal. Pero,
sí, sí, pero también utilizamos en ese sentido.
Ah, bueno. Entonces, con colegas de las ciencias sociales, que, bueno, hace poco me llegó la información, o sea, el resultado de ese informe que se elevó también a la Presidencia de la Nación, o sea que el presidente pudo también estar al tanto de estas informaciones. Y bueno, es un trabajo, un relevamiento que se hizo a través de una red de investigadores de ciencias sociales y de profesores, docentes que están en distintas universidades del país, con un criterio bastante federal, en el sentido de que participaron prácticamente todas las provincias, conformando, como les decía, una red con referentes que nosotros tenemos en los distintos territorios en los que trabajamos haciendo nuestras investigaciones, nuestros estudios. Y bueno, en ese sentido contactaron a unos, 1.487 referentes territoriales, o sea, eso son personas que están desde antes de la pandemia y ahora también dedicadas en los barrios más vulnerables del país a atender necesidades alimentarias, a distintos problemas. Bueno, esos fueron los informantes claves de este relevamiento, ¿no? Ya le digo, 1.487 referentes territoriales, los cuales respondieron un cuestionario acerca de los inconvenientes que empezaron a tener en los barrios con el tema del confinamiento. Ustedes saben que esto, el problema del confinamiento y del aislamiento, atraviesa el tema de las desigualdades y los problemas que conocemos desde hace larga data en relación al trabajo, al empleo, a las distintas formas de desigualdad que se acrecientan en momentos como este.
Luis, una pregunta solamente para aclarar el término relevamiento, porque es un término que no solemos utilizar aquí en España con asiduidad. Estamos hablando de una revisión, una investigación que se hace para relevar una información.
Claro, exactamente. Es un informe basado en un relevamiento, o sea, se aplicaron unas encuestas. Ahí la metodología, bueno, ahora me tendría que fijar en el informe, creo que fue a través de llamadas telefónicas o también en el territorio cuando se iba a trabajar de manera voluntaria con distintas problemáticas en los barrios, ¿sí? Respetando los protocolos, por supuesto, de distancia y de, bueno, los que están ahora reglamentados. Estos referentes, o sea, por ejemplo, gente que está en los comedores, en organizaciones sociales, ¿sabes? Como cuando fuimos ahí a Sagrada Familia en Coruña, los encargados de esas ayudas y de estar con las poblaciones vulnerables fueron los que respondieron acerca de qué inconvenientes encontraban en los barrios con respecto a acatar, ¿no?, el acatamiento del aislamiento, es decir, cómo hacían para respetar los protocolos que existen ahora de aislamiento.
Cosa que tiene todo el sentido. Cosa que todo tiene todo el sentido del mundo, porque estamos hablando de personas que trabajan en primera línea, personas que conocen las necesidades de la comunidad y del colectivo con el que trabajan. Entonces, sí que tiene sentido que sean estas personas las que sean encuestadas.
Claro, ese era mi punto, ¿no? Más allá de los datos así crudos, más duros, me parece que lo que revela este informe también es la necesidad de hacer visibles en estos momentos esto que vos decís, los que están en la primera línea, no solo a través de los sanitaristas, de los médicos, sino la gente que está en los barrios, que viene colaborando, que viene teniendo un criterio de solidaridad muy grande, y que es importante que los reconozcamos y que le demos apoyo, porque esas redes comunitarias son importantísimas, y en estos momentos en que el poder estatal está tan, ¿cómo decirlo?, fuera de discusión. Sí, también está fuera de discusión que el Estado tiene que intervenir, ¿verdad? Todos entendemos que el Estado tiene que intervenir de las maneras que tengan, pero es necesario también reconocer y dar lugar al espacio de la gente que, sin estar en un encuadramiento estatal, a través de las organizaciones, de los movimientos, etcétera, etcétera, está apoyando día a día no solo la labor del Estado, sino esa mantener viva esa comunidad y esas redes, digamos. No todo es pura tecnocracia, por decirlo de alguna forma, no solo es la intervención del Estado racional y planificada, que es necesaria y que hoy la vemos que es fundamental, pero también esta respuesta de estas comunidades y de lo que vienen haciendo con mucho trabajo y muchas dificultades y sin recursos prácticamente, bueno, ahora se pone en evidencia también lo importante que son.
Mira, a propósito de lo que estás comentando, y desconozco si aquí en Coruña, en Galicia, se ha hecho un estudio parecido al que nos comentas tú, se desarrollaron unas iniciativas comunitarias llamadas GAM, Grupos de Apoyo Mutuo, que en efecto han dado una respuesta más rápida a las necesidades detectadas que las autoridades, justamente por esa burocratización de las cosas, ese difícil acceso que tiene alguna población a los servicios sociales en este caso. Y los GAN han hecho un trabajo aquí en Coruña, pero maravilloso. Es una cosa increíble cómo gente de a pie, gente voluntaria, conociendo la necesidad de su vecino y dónde está el recurso que puede utilizar esa persona, han hecho un tejido impresionante.
Claro. Bueno, fíjate que aquí algo que pasó, que fue bastante en los primeros días del aislamiento, hubo una alarma muy grande porque el día que la agencia que maneja los fondos de los jubilados, de las pensiones, resolvió hacer el pago por ventanilla en bancos, justamente para los jubilados y los pensionados que tienen asiduidad siempre de ir, la necesidad de ir al banco, ¿no? No, los sistemas electrónicos no los quieren, no les gustan, por las razones que sean, siempre necesitan ir al banco. Y se agolpó una cantidad de gente en los primeros días para ir a cobrar su sueldo, su pensión, que fue un escándalo porque mientras estábamos todos haciendo el aislamiento, de pronto pasó esto. Y eso fue generado desde el poder estatal, digamos, que tiene todos los recursos para que eso no pase. Y sin embargo, bueno, pasan porque hay errores, porque justamente hay muchos niveles en que la burocracia funciona y a veces no funciona. Y por eso es necesario esto que compartí ahí con Josi, que en los barrios pasan cosas muy interesantes y hay que recuperarlas, justamente porque son muy útiles y darles el lugar que merecen, ¿no? Porque fíjate que yo he estudiado mucho el tema de los comedores aquí en Argentina, de los comedores comunitarios, donde la gente va a resolver sus necesidades alimentarias, que generalmente son lugares, las propias viviendas de los vecinos, que se habilitan como comedores de manera muy informal, sí. Y bueno, siempre se los pondera y se habla de la enorme labor que hacen, pero bueno, difícilmente lleguen los recursos que tengan que llegar ahí. Y si ya esa red existe, ¿por qué no aprovecharla, ¿no? De fortalecerla en vez de, atacarla, ¿no?
Y genial, Luis, porque justamente lo que queremos tratar contigo va de eso, de poner en valor todas aquellas estructuras que han trabajado en positivo durante este confinamiento, todas esas redes nuevas que se han creado gracias a este encierro involuntario, pero necesario, porque ha dado la posibilidad de poner a brillar a todas estas personas que durante mucho tiempo han trabajado a la sombra de las instituciones y posiblemente ahora pues merezcan y sean reconocidas finalmente.
Sí, totalmente, totalmente. Eso es lo que tiene que pasar de una buena vez, ¿no? Porque me parece que no se ve, digamos, justamente acá en Argentina también hubo una actitud un poco de responsabilizar y de criticar el tema de justamente de la no, que los sectores sociales más vulnerables no acataban el aislamiento. Y bueno, pero ¿cómo lo iban a hacer? ¿En dónde viven? ¿En dónde están? Una actitud muy poco empática respecto a esas poblaciones que no tienen las mismas condiciones para estar en el con chándal y acá calentitos y abrigaditos todos como estamos los que podemos hacer el aislamiento. Entonces también hay que reconocer que esta pandemia, si vivíamos en sociedades que son muy desiguales, lo que hace esto es acrecentar esas desigualdades. Y entonces hay que estar atento a eso, porque justamente de ahí tiene que surgir una nueva forma de pensar el Estado, de pensar la intervención pública, la necesidad de la intervención pública. Yo veía cómo muchos los colegas de ustedes y compañeros en redes dicen, bueno, ahora se les reconoce a los sanitaristas, al grupo de, digamos, de trabajadores de la salud, un lugar importantísimo que tuvieron, pero vienen siendo castigados desde cuánto hace por recortes, por ajustes. Entonces, bueno, es bueno también recordar eso, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos en un momento tan especial.
Y sobre todo que cuando se recorta en salud y cuando se recorta en educación, no es un tema que atañe solamente a los profesionales del sector, que atañe a toda la sociedad, porque es lo que, no sé cómo se ha vivido en Argentina, pero aquí, por ejemplo, se ha puesto de manifiesto esa precariedad del sistema sanitario y esa precariedad también del sistema educativo que se ha salvado gracias a la voluntad de los profesionales.
Exactamente, totalmente. Sí, los sectores más, ¿cómo es? Más suelen ser cuestionados cuando entran en huelgas y en protesta. Lo primero que dicen los formadores de opinión en general, la voz pública es, bueno, pero ¿de qué se quejan? O cosas por el estilo, ¿no? Y ahora está visto que, bueno, de la necesidad que tenemos del sector público, de la educación, de la salud y de cómo venimos siendo tratados, porque bueno, yo también estoy dentro de lo público, ¿no?
Mira una cosa, Luisinho, cariño, que te tengo que preguntar una cosa. Antes de que Estela esté levantando la mano, te la dejo. Ya, me digo esto y me callo porque lo tengo aquí atravesado. ¿Y ustedes en Argentina también tienen policías de balcón?
Mira, sí que los hay. Y yo me he dado cuenta en mi propia persona que cuando voy a veces y hago la fila en la farmacia o en la panadería y eso, también empiezo a ver gente, oh, mira, este no tiene mascarilla, pienso para mí, para mis adentros, ¿no? Es como que me sale la policía de adentro, tengo una policía. Ahí realmente lo he experimentado en carne propia, esa cosa de estar fijándonos lo que hace el otro para, sí, con una actitud medio punitiva y medio policíaca, ¿no? Tendríamos que estar muy atentos a eso, porque es un mal que se expande como casi como el coronavirus. Estamos igual de atacados por lo mismo, ¿no? Por esta cosa de denunciar y eso. Por suerte, no he visto tantas manifestaciones en las redes de gente filmando a otros que supuestamente están violando la cuarentena y eso, ¿no? Me parece que no necesitamos eso, necesitamos ser más solidarios, no estar lo digo poniendo de mí también el que me sale, ¿no? Porque a veces me sale la policía de dentro y digo, no, bueno, para, alguna razón tendrá. Por ejemplo, yo en los últimos días en mi ciudad veo muchos autos, demasiados, porque veo que la gente que está aquí en mi barrio hace sus compras y eso y tiene que salir, obviamente, pero paso por las avenidas y digo, está viendo muchos autos. Bueno, pero también son autos de gente que tiene sus permisos y eso, no podemos estar pensando que todo el mundo está violando la cuarentena. Creo que de hecho nos estamos portando mejor de lo que nos autocriticamos, porque somos un poco masoquistas también. Todo el mundo está diciendo, nadie cumple con la norma, pero finalmente vemos que todos nos portamos, todos colaboramos, me parece. Creo que deberíamos también reconocernos a nosotros mismos que lo hacemos, ¿no? Que ya estar aquí confinado es un trabajo.
Efectivamente.
Estoy totalmente de acuerdo y creo que es una pandemia paralela, esta de sentirnos también jueces, ¿no? De pues eso, hay personas que lo hacen abiertamente y que publican en redes y que salen por la ventana y tiran cubos de agua y arman las de Dios, y hay otras personas que, como a ti, Luis, y como a mí también, por supuesto, confieso, pues que de alguna manera ese policía interno salta, pero lo pillamos, ¿no? O sea, tenemos todavía la suficiente capacidad de ser conscientes y decir, quieto, o sea, esto no, vamos a ser solidarios, vamos a ser empáticos, y yo no tengo ni puñetera idea de por qué ese señor acaba de salir con su coche de casa y ha vuelto y ha vuelto a salir. Es decir, yo no soy él y no sé si está ayudando a otra persona, si es sanitario o si es lo que sea. Yo lo que tengo que hacer es, dentro de mi mapa y de mi entorno, hacer lo que a mí me manda, lo que dices tú, Luis. O sea, mi trabajo ahora mismo es permanecer en mi casa, proteger a mi hija y proteger a los míos y a mi entorno. Y eso es lo que creo que estamos haciendo en lo general, lo estamos haciendo todos muy bien, y yo también estoy sorprendida gratamente.
Sí, sí. Sí, claro. Totalmente de acuerdo.
Decía. ¿Dios?
¿Luis?
Hola, hola. ¿Sí?
Continúa, corazón, continúa.
Ah, perdón. Que estamos haciendo un esfuerzo también. Y también quería señalar esto de que decía Josi acerca de la educación. Como docente universitario que soy, también recibo un montón de indicaciones acerca de pasar todo lo que hacemos a los formatos virtuales, que ya los teníamos, pero eran siempre complementos de nuestras clases presenciales. Y eso también es mucho trabajo y no sabemos qué efectividad cierta va a tener en términos educativos y pedagógicos esta conversión que estamos haciendo hacia el entorno virtual. En algunos casos puede ser muy bueno, y en otro, bueno, hay que ver, hay que relativizar un poco, tampoco podemos ponernos en la misma exigencia. Veo colegas que, no sé, pretenden como, digamos, que nada haya cambiado, ¿no? Que el aula sea lo mismo, y sin embargo el aula no es lo mismo. Y muchos estudiantes nuestros, inclusive en la universidad, tienen problemas para conectarse aquí en Argentina, tienen problemas de conectividad, un montón de cosas. Inclusive los entornos virtuales tampoco son tan amigables como nosotros pensamos que los poblaciones más jóvenes lo manejarían así al dedal, ¿sabes? Y no pasa eso tampoco. Entonces hay que tener mucha paciencia.
Me encantaría que estuviéramos con este tema, como docente también que soy, Luis, y precisamente es algo que también quería consultar y quería comentar contigo. Lo vamos a hacer a la vuelta de esta pausa musical. Quiero dedicarle este tema que vamos a poner, vamos a seguir un poco con el ritmo ochentero, hoy toca rollo movida, gracias a Luis que me metió hoy de nuevo en ese mundo. No sabéis la tarde que lleva mi hija, la pobre, aguantando carros y carretas, cantidad de música que he puesto, porque claro, esto es escuchar una y te van todas. En este caso vamos a poner un tema de Medina Zahara, que es un grupo que a mí me encantaba y me sigue encantando, de rock andaluz. Es, bueno, es rock sinfónico, en rollo así con tipo un rollo flamenquito, también de esa época. Y quiero dedicarle este tema a todas esas personas que a día de hoy todavía están teniendo problemas para continuar con el ritmo de vida que, en el que estamos nosotros, como decía Luis, cómodamente en nuestras casas, aquí, pues con esta conversación tan agradable. Hay muchísimas personas que no se lo pueden permitir, primero porque no tienen una conexión online, porque no tienen la posibilidad de estar con la tranquilidad que nosotros estamos. Y por supuesto también os lo quiero dedicar a vosotros. Vamos a por él.
Vamos.
Tarde de abril, con tiempo de primavera. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento.
Bueno, no os imagináis el anclaje emocional que tengo ahora mismo. ¿A dónde me lleva a mí esta canción? A mis 14 años o incluso un poco menos. Creo que es muy adecuada, ya lo veis por la letra. Y yo creo que del Resistiré ya estamos un poco cansados. A ver si mis vecinos se animan a poner este tema en vez del Resistiré del Dúo Dinámico, que ya nos aburre un poco por aquí. ¿Qué temas están sonando en vuestro confinamiento? ¿Hay gente que se anima a poner música por los balcones?
Luis está muteado, que en lo que llega, comentarte que, bueno, comentarle a las personas que nos están escuchando, Tete, que si quieren mandarnos algún mensaje.
Perdón.
Sí, que si quieren enviarnos algún mensajito. Y respirar, primero respirar, que no se nos olvide, y luego pueden escribirnos a la página de Facebook, Tete. Cualquier mensajito que tengan por ahí, cualquier pregunta, cualquier consulta, a la página de Malhumoradas. Y recordarles que estamos transmitiendo desde nuestras casas, directamente desde Argentina, La Coruña y Santa Cristina, tres lugares al mismo tiempo, por la 103.4 de Quad FM.
Sí, yo quería decir, aquí, al menos en mi barrio, yo no escucho que pongan música, pero bueno, lo he visto también. Hay gente tocando la trompeta, sale y toca la trompeta, o toca distintos instrumentos, pero bueno, sí, expresiones, está bien, hay que expresarse también. Sí, hay que afinar un poco.
Un poco de más, sí. Aquí en España se ha convertido un poco en el himno de este confinamiento, ese Resistiré, ¿no?, del Dúo Dinámico. Y bueno, se han hecho versiones, se ha hecho un poco, pues la verdad es que claro, cuando escuchas tantas veces una canción, al final pues acaba aburriendo un poco. Y hubo ya quien pidió incluso la de Camilo VI, de la del Ya no puedo más, en vez de la de Resistiré. Porque era todo, oh Dios, vamos a cambiar un poco de canción. Bueno, yo creo que Medina Zahara sería, y ese Necesito Respirar sería una muy buena opción para el cambio. Luis, seguimos con el tema de la docencia, que me interesa mucho, evidentemente. Es cierto que se creía en un inicio que nuestros jóvenes, sobre todo los adolescentes y universitarios, lo iban a tener muy fácil por esto de los nativos digitales y estas cosas que dicen de que se manejan también con la tecnología. El problema, yo ya me lo había encontrado en las clases antes de esta situación, es que es cierto que la gente joven controla muchísimo de tecnología, pero no al nivel de enseñanza online, no tienen ni idea de manejar una plataforma y muchos de ellos, desgraciadamente, no saben ni siquiera crear un documento en un Word decente o incluso, si me apuras, un PowerPoint. ¿Está pasando por ahí también?
Sí, exactamente. Ya, es decir, los entornos virtuales de las aulas virtuales y todo eso ya tienen unos diseños que no son muy amigables, por decirlo de alguna forma. A veces parecen un poco soviéticos, y encima, eso que dices, que no hay esas capacidades, esas habilidades. Imagínate que, no sé, en mi clase, si ellos ingresan al aula virtual, por default, a veces si no ingresan con el correo electrónico, por defecto, se pone una frasecita, pone tu correo, ¿no? Y si ellos no lo cambian poniendo su correo real, no llega ninguna información. Una cosa tan simple como esa, a veces cuesta muchísimo y no lo hacen. Entonces, perdés el contacto. Hay muchas cosas, digamos, les está costando un montón. Y claro, imagínate, por ejemplo, yo tenía mi materia el año pasado donde estaba la bibliografía en los PDF, ¿no?, en los Adobe. Y más que eso, no se hacía en el aula virtual. Los chicos podían bajar desde su móvil
inclusive si me decían, no, bueno, profe, no leí. Bueno, a ver, abre tu móvil en clase y empieza a leer, ¿no? Al menos está bueno porque no tienen excusa, digamos, pero más allá de eso no había otras cosas. Y ahora tenemos que instaurar foros, participación de ellos, que suban material ellos, o sea, cuesta muchísimo y me parece que, como bien decís, no hay preparación para eso. Además de que hay dificultades, bueno, múltiples, no todo el mundo tiene conexión, recién ahora para contenidos educativos se liberaron el uso de datos móviles de las compañías telefónicas, liberaron para, en Argentina, para, no sé si en todos los casos, pero por ejemplo en las universidades sé que si tú utilizas entornos web de la universidad, o sea que terminan en .edu, .ar, las compañías no cobran el uso de datos móviles, ¿no? Cuando no tienes wifi, bueno, así no te gastan la telefonía. Pero hay muchas dificultades, y muchas dificultades nuestras también. Hay colegas que decían, bueno, yo copio en un Word una clase teórica mía y la subo, ¿y qué hacemos con eso? O sea, hubo que también capacitar ahí, ¿no? Porque no sirve, o sea, no sirve tampoco intentar hacer una clase de una hora que te filmes o que escribas algo, ¿para qué? O sea, tenés que ser más dinámico, hay que hacer otra respuesta.
Luis, una totalmente de acuerdo con lo que dices, sobre todo aquí en España, donde se habla de una supuesta educación gratuita y universal para todos. En este momento, en la actual circunstancia, si el Internet no es gratuito para todo el mundo, no se puede hablar de educación gratuita.
Exacto.
Eso es lo primero. Y luego también hay algo que hay que asumir, o sea, los contenidos informáticos de plataformas y temas que tenían que ver con estas áreas estaban únicamente dirigidas por materias afines, o sea, pues alguien que sepa de informática daba contenidos de en este sentido, pero ni la formación continua de los profesores ni en el contenido de otras materias se prepara a los alumnos para enfrentarse a la situación que hay actualmente. Y otra cosa que echo en falta también es que el profesorado o las autoridades en general, porque los profesores también son personas que lo están pasando regular con esta situación, ¿no? A nivel profesional y a nivel emocional, es que creo que no están tomando en consideración los efectos psicológicos que pueden estar afectando al estudiantado. No sé qué te parece.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Mira, en la universidad aquí, cuando tú eres profe en una universidad, cuando entras a tu actividad docente, cuando empiezas, casi que ni siquiera te piden que vos tengas alguna expertise, algún conocimiento sobre pedagogía, sobre docencia, porque nada, eres sociólogo y entonces estás en la universidad y bueno, e ingresas como profesor de sociología, o sea, a ese nivel. O sea, eso en lo presencial, digamos. Imagínate en la virtualidad menos, o sea, no recibimos nunca capacitaciones de este tipo para usar entornos virtuales educativos. Estamos todos sedientos de información y nos prendemos a cualquier clase que veamos online para ver cómo dinamizar un poco el tema, digamos. Tenemos pocas herramientas en ese sentido en la universidad. O sea, y también en los niveles iniciales y después la educación secundaria pasa un poco lo mismo. Yo veo que sí, ahí, casualmente ayer leía una nota de una profesora de la Universidad de Buenos Aires que se llama Esther Díaz, que da la misma materia que doy yo, pero en Buenos Aires, en epistemología, en la carrera de sociología. Y ella decía, bueno, ¿será efectiva? Estamos evaluando la efectividad de todo lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo mucho los docentes, estamos todo el tiempo leyendo cosas, contestando respuestas. Y además, ella lo agregaba, las situaciones domésticas en donde son profesoras y son también están trabajando a veces en la línea de batalla y vuelven a sus casas y tienen que ayudar con los deberes y tienen que hacer sus propias clases, bueno, todo lo que implica esa situación, ¿no? A lo que nos estamos exponiendo, y digo, con respecto a lo psicológico también, todo lo que nos afecta a eso, digamos. No tenemos casi horario, todo lo hacemos así como de un plumazo, y entonces estamos hasta la noche haciendo, corrigiendo cosas, y bueno, sí, deberíamos evaluar también la locura sí, que nos va a agarrar.
Está claro que esto nos sirve de aprendizaje precisamente para que a partir de ahora tengamos más en cuenta estos entornos virtuales y que ya formen parte de lo que tú dices, Luis, sobre todo de la formación del formador, que es tan necesario. Y es cierto que absolutamente nadie, o sea, nos lanzaron ahí un poco a todos a los leones y absolutamente nadie nos dijo ni nos formó en lo que se nos venía encima. Y a mí me pasa como a ti, yo me estoy formando por mi cuenta en todos los cursos que encuentro y que puedo, pero bueno, no es suficiente. Luis, nos quedan 6 minutos de programa, o sea, se nos ha ido volando el tiempo.
Sí.
Y no te puedes marchar sin la pregunta estrella de Malhumoradas. Aparte de esas cosas buenas que tiene el confinamiento, como lo de poder trabajar en calzones, ¿habrás tenido algún momento malhumorado?
Por supuesto. Sí, sí, muchos momentos malhumorados. A mí los malhumores me pegan así como muy fuerte en un momento, después se me pasan, no soy el malhumorado que lo mantiene en el tiempo, ¿no? Es mucho mal humor en un momento y después se me pasa rápidamente. Hasta me olvido de por qué estaba malhumorado, pero sí, sí, me pongo en mal humor. Claro.
Venga, no te vayas por las ramas y a despotricar, venga.
Bueno, a ver, que recuerde que me haya puesto en mal humor. Bueno, sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? Me ponen muy de mal humor las expresiones de los liderazgos de mi país, de la derecha, que habla por redes de una forma muy irresponsable, y eso me enoja. Los leo a la mañana y digo, pero esta tipa o este tipo, ¿qué están diciendo? ¿No? ¿Qué miopes y qué tremendos que son? Eso me pone de mal humor, porque a veces es como que en sus afirmaciones, cuando hablan, por ejemplo, de los argentinos, de lo que hacemos y de todo, suelen utilizar expresiones como, bueno, en Argentina todo el mundo quiere vivir de arriba y son todos ladrones y cosas por el estilo, y es una mentira, o sea, no somos así, y ellos mismos sienten un desprecio profundo por lo que serían sus propios grupos, sus poblaciones, y eso no es justo, y me pone de mal humor. Ahí está, lo dije.
Ay, madre mía. Bueno, mira, yo voy a decir algo sencillito, porque bueno, yo he pasado por todos los estados, aparte ustedes saben que tengo muy mala leche, para que lo vamos a negar, pero lo que más me enfurece es que ahora me antojo de cosas que no puedo salir a comprar. Pues mira, tú no te puedes imaginar las ganas que tengo yo de un café, de un puto café de cafetería, y claro, tengo que hacerlo en casa, y cuando descubro que no sabe igual, que no te sabe igual. Entonces, claro,
sí. Sí, también el tema de estar acompañado, ¿no? Decir, eso también malhumora un poco. El tema de, bueno, de querer ver a alguien o a alguienes, y bueno, no podemos. Eso también.
Bueno, yo hoy solo, en principio no tenía pensado decir ningún momento malhumorado, pero es que se me acaba de venir a la cabeza un nombre, y simplemente voy a dar ese nombre. Y ya nos vamos a despedir, Luis, porque desgraciadamente no tenemos tiempo a más. A mí me pone muy mal humor Donald Trump.
Ah, sí.
Y ya está.
Sí, coincido. Le diría que se vaya a tomar lejía.
Pensé que ibas a decir a tomar por culo, que también.
Mira, yo te voy a decir algo. Este señor es un mal chiste muy largo. ¿Sabes? Es un mal chiste, mal contado y muy largo. Y bueno, a ver, que todavía queda mucho virus por delante, igual nos hace un favor. Ahí lo dejo.
Sí, claro. Bueno, así.
Bueno,
dale, yo sí.
Luis, cariño, sí. Te quiero, te achucho, te beso, te abrazo. Espero que podamos reencontrarnos después de este confinamiento. Muchísimas gracias por compartir programa con nosotras. Tete, se nos acabó el tiempo, no hemos podido ni pestañear.
Se ha ido volando, ha sido un programa precioso. Muchísimas gracias a los dos, sobre todo a ti, Luis, por estar ahí y por seguir ahí, que sabemos que a pesar de estar tan lejos, bueno, pues nos seguimos mutuamente y eso es súper bonito. Y además es que es un lujazo que a mí, vamos, no sé, para mí es un lujo tenerte de colega, de amigo, y espero que todo te vaya fenomenal y que se pase esto pronto, que no nos toque de cerca, desgraciadamente es lo poco que podemos pedir, que no nos toque de cerca, que salgamos sanos y sobre todo mentalmente. Y hasta otra.
Hasta otra.
Bueno, gracias, gracias por hacerme participar y un saludo para toda mi Coruña, que los quiero mucho, Alvinia, donde estuve.
Vamos a finalizar con otro tema, por supuesto ochentero, en este caso, Aerolíneas Federales. Malhumoradas vuelve el sábado que viene, esperad un momento que no lo encuentro. Ah, está aquí. Malhumoradas vuelve el sábado que viene a las 9 en punto. Churi churi wappa churi churi wappa churi churi wappa churi churi wappa.